Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos prepara nuevas medidas contra el gobierno en disputa del presidente venezolano Nicolás Maduro. Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos comparece ante el Congreso sobre las políticas de inmigración. Corea del Norte estaría rehaciendo estructuras en sitio de misiles. Y el béisbol de Grandes Ligas ampliaría rosters a 26 peloteros en 2020. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Estados Unidos prepara una serie de nuevas medidas contra el gobierno en disputa del presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras que la administración Trump ha extendido la declaratoria de emergencia nacional sobre Venezuela, adoptada en 2015 por el presidente Barack Obama a través de una orden ejecutiva. Jorge Agobián con los detalles.
Estados Unidos extendió por quinto año consecutivo la declaración de emergencia nacional en el país por la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, que según la Casa Blanca representa la situación en Venezuela. Bajo ese marco legal, la administración del presidente Donald Trump está lista para seguir presionando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, aseguró Elliot Abrams, encargado de los asuntos de Estados Unidos para Venezuela.
Tenemos muchos pasos que podemos tomar que afectarán, por ejemplo, la economía y el sistema financiero, que afectarán a los miembros del régimen. Pasos alineados a las medidas que hemos tomado en el pasado, pero más fuertes. Las hemos discutido y están listas si necesitamos usarlas.
Desde el punto de vista del mandatario en disputa, las sanciones son la causa de la aguda crisis económica y humanitaria que atraviesa Venezuela. Pero desde Washington la realidad es observada desde otra perspectiva.
Este régimen tiene un largo historial de destrucción de la economía de Venezuela. ¿Cómo? A través de la mala gestión, a través de la vasta corrupción, a través del robo de activos que pertenecen al pueblo venezolano. Esto no tiene nada que ver con las sanciones estadounidenses. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo.
A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y más de 50 países para generar una transición política en el país,
no tenemos mucha habilidad para predecir cuándo van a caer.
La extensión por un año más de la declaración de emergencia deja un margen abierto para generar más presión sobre Caracas, al tiempo que en el Congreso estadounidense, legisladores de ambos partidos buscan soluciones migratorias para los más de 300.000 venezolanos que viven en este país, a través del otorgamiento del estatus de protección temporal, una tarea pendiente tanto en el Capitolio como en la Casa Blanca.
Vamos a trabajar en ello y a tomar algunas decisiones sobre eso en el futuro cercano, digamos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Entretanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, abrió el martes un nuevo frente contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro, al lograr el respaldo de algunas de las principales centrales sindicales de empleados públicos. La presión apenas empieza, afirmó Guaidó, al anunciar tras una reunión de más de 2 horas con los dirigentes de 5 centrales que agrupan a más de 600 sindicatos, que los empleados públicos se sumarán a las acciones de presión contra el gobierno realizando paros escalonados que serán discutidos en los próximos días. Aunque dentro del sector público, integrado por unos 3 millones de trabajadores, existe gran descontento por la compleja situación económica y social que enfrenta Venezuela, hasta la fecha no se habían pronunciado sobre la crisis política. Depende del pueblo de Venezuela salir de esta dictadura y lo vamos a lograr, dijo el dirigente opositor ante varias decenas de trabajadores reunidos en uno de los patios cubiertos de un club del Colegio de Ingenieros en el centro de la ciudad, que al grito de «Sí se puede» celebraron la convocatoria a paros escalonados. Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha convocado a una movilización chavista para el próximo sábado a fin de celebrar lo que denomina el Día del Antiimperialismo, mientras que simpatizantes del gobierno interino protestarán en contra del gobierno en disputa. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
Durante la conmemoración de los 6 años de fallecido de Hugo Chávez, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una movilización este sábado a propósito de cumplirse 4 años del decreto hecho por Barack Obama.
¿Se acuerdan del decreto Obama? Se cumplen 4 años. Y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo a marchas antiimperialistas, a conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano. ¡A la calle el pueblo! ¡Al combate el pueblo! 9 de marzo el pueblo en las calles.
Entre tanto, el presidente interino de la Nación, Juan Guaidó, reiteró la convocatoria este sábado a marchar con la finalidad de redoblar la presión contra Maduro, al tiempo que instó a los empleados públicos a realizar un paro nacional.
Vamos a construir las capacidades, y escúchese bien, para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más ni ser obligados a nada. Así que vamos, escuchen bien. Hace un paro escalonado en la administración pública definitivamente.
El reconocido como presidente encargado por más de 50 países agregó que no se quedará ni un segundo tranquilo hasta lograr la libertad del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y en otras informaciones relacionadas a Venezuela, las cuentas rusas de compañías venezolanas, incluidas las de la petrolera estatal PDVSA, serán trasladadas al Russian Financial Corporation Bank, Rasfincorp, que está afectado por las sanciones de Estados Unidos, dijo una fuente a la agencia de noticias Reuters el miércoles. La decisión fue acordada con el gobierno ruso, indicó la fuente, que es conocedora de las negociaciones, confirmando un reporte previo de la agencia de noticias RIA. No es responsabilidad directa del Kremlin abrir cuentas y coordinarse con las empresas, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mientras que Rasfincorp señaló que no tiene información de que firmas venezolanas como PDVSA tengan intención de transferir sus cuentas al banco. Reuters reportó el mes pasado que el prestamista ruso Gazprombank decidió congelar las cuentas de PDVSA y detuvo sus transacciones con la firma para reducir el riesgo de ser incluido en las sanciones estadounidenses. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les hablaremos sobre la comparecencia de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos ante el Congreso.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, comparecerá hoy miércoles ante el Congreso para declarar sobre las políticas de inmigración de la administración Trump. Nielsen comparece ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en una audiencia sobre seguridad fronteriza que abarca la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump, el muro fronterizo y la política de inmigración de tolerancia cero del gobierno. Se espera que los legisladores demócratas cuestionen las polémicas políticas de la administración. Nielsen se encuentra en el centro del acalorado debate sobre el muro fronterizo propuesto por Trump, que condujo al cierre del gobierno más prolongado en la historia de Estados Unidos en diciembre del año pasado y que se extendió por 35 días. Y entre tanto, la cifra récord de migrantes que está llegando a Estados Unidos abruma a las agencias gubernamentales fronterizas, según indican las autoridades. Tony Cano, con los detalles.
El número de familias migrantes que llegan desde México a Estados Unidos volvió a romper los récords y la gran cantidad de personas está abrumando a los agentes fronterizos y sobrecargando las instalaciones, informaron las autoridades el martes. Más de 76 mil migrantes cruzaron la frontera sur de Estados Unidos el mes pasado, más del doble de los registrados durante el mismo periodo de 2018. La mayoría eran familias que llegaron en grupos mucho mayores. Por ejemplo, hubo 70 grupos con más de 100 personas en los últimos meses, los cuales cruzaron de forma ilegal en sitios sumamente rurales con pocos agentes o personal fronterizo. Solo hubo 13 grupos grandes durante el año fiscal pasado y únicamente 2 en el año anterior. El sistema está muy por encima de su capacidad y continúa en un punto límite, dijo Kevin McLennan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en una conferencia de prensa este martes. Las nuevas cifras reflejan las dificultades que el presidente Donald Trump ha enfrentado mientras trata de reducir la inmigración ilegal, lo cual fue una promesa clave durante su campaña. Se tiene previsto que el Senado vote la próxima semana para unirse a la Cámara de Representantes en el rechazo a la declaración de emergencia nacional de Trump. Sin embargo, es posible que el mandatario vete la medida y que la cuestión se resuelva en la Corte. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, un grupo de defensores de derechos humanos protestó este martes para pedir el cierre de un centro de detención de inmigrantes menores de edad en el estado de Florida. Tenemos la información con José Pernalete.
Manifestantes de diversas organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes se reunieron al frente del Centro de Retención de Menores de Edad que ingresaron a Estados Unidos sin compañía, localizado en Homestead, a las afueras de Miami.
¡Solo no están!
La manifestación busca lograr el cierre de este tipo de instalaciones, no solo en Florida, sino en el ámbito nacional. Una de sus críticas a la existencia de estos centros es que, según sus denuncias, el lucro es el objetivo de estos albergues.
Entonces nosotros realmente necesitamos que estos centros sean manejados de una forma más transparente, con más contabilidad.
De acuerdo con cifras proporcionadas por las autoridades federales, la permanencia de cada adolescente en este refugio cuesta $750 diarios y actualmente hay más de 1.300 menores en este resguardo. Sin embargo, lo más grave para los activistas es que realmente no se está buscando la reunificación familiar de estos jóvenes y niños.
Que este centro acá es privado, es del gobierno, el gobierno hizo un contrato. Entonces no les vale la pena este reunificar a los niños.
Pero el gobierno estadounidense insiste en que este tipo de atención y el proceso de reunificación familiar es el tratamiento adecuado a la problemática del cruce ilegal en la frontera sur de menores sin compañía. Este martes se solicitó vía correo electrónico una declaración al Departamento de Salud sobre la protesta y la petición de los manifestantes. Al cierre de esta edición no hubo respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Michael Cohen, el ex abogado personal por mucho tiempo del presidente Donald Trump, regresa al Congreso este miércoles para declarar ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, que ha iniciado nuevas investigaciones sobre el presidente. Cohen hizo 3 apariciones en el Congreso la semana pasada, donde habló ante las comisiones de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado en sesiones cerradas y testificó públicamente ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. Cohen dijo a la Comisión de Supervisión que Trump es, y citamos, un estafador que lo encubrió para ocultar la relación con 2 mujeres y mintió sobre sus esfuerzos comerciales en Rusia. Los jefes de las comisiones de inteligencia, asuntos exteriores y supervisión de la Cámara de Representantes hicieron una solicitud conjunta a la Casa Blanca el martes para obtener los registros relacionados con cualquier comunicación que Trump tuvo con el presidente ruso Vladimir Putin, expresando preocupación por las acusaciones de que Trump ocultó los detalles de esas interacciones. Por separado, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes ha solicitado documentos de 81 individuos como parte de lo que el presidente de la comisión, Jarrod Nadler, calificó de investigación sobre la presunta corrupción, obstrucción y otros abusos de poder por parte del presidente Trump. El mandatario ha considerado las investigaciones como una gran gorda expedición de pesca en busca de un delito. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, controlada por los demócratas, votará hoy miércoles para condenar el antisemitismo y el fanatismo, una reprimenda contra una nueva legisladora demócrata que ha criticado a Israel en formas en que muchos consideran ofensivas. La resolución, redactada por influyentes demócratas, no menciona a la congresista Ilhan Omar, una de las dos mujeres musulmanas elegidas en noviembre pasado para la Cámara de Representantes, de 435 miembros, pero la declaración estaba claramente dirigida a la novata legisladora por el estado de Minnesota. Omar, una musulmana somalí-estadounidense, ha indignado a muchos demócratas por cuestionar el apoyo estadounidense al estado judío desde su inicio en 1948, lo que calificaron de antisemita. En días recientes, Omar se refirió a los defensores pro-israelíes en Estados Unidos como lealtad a un país extranjero. Omar había cuestionado previamente la influencia financiera del Comité de Asuntos Públicos de Israel en Estados Unidos, un lobby muy influyente que apoya a Israel. No todos los demócratas han condenado los comentarios de Omar. Al menos otras dos nuevas legisladoras de la Cámara de Representantes, Rashida Tlaib, de Michigan, la primera congresista palestina estadounidense, como así también Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, han salido en su defensa. Y ahora vamos a una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, Corea del Norte estaría rehaciendo estructuras en sitio de misiles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Corea del Norte está reconstruyendo instalaciones en un centro de lanzamiento de cohetes de largo alcance que desmanteló el año pasado como parte de sus medidas hacia el desarme, según explicaron expertos extranjeros y un legislador surcoreano que fue informado por la agencia de espionaje en Seúl. El avance se produjo tras la cumbre nuclear de alto nivel de la semana pasada entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que terminó sin acuerdo. El Servicio de Inteligencia Nacional surcoreano realizó una evaluación sobre el centro de lanzamiento de Tongchang-ri a legisladores durante una sesión informativa privada el martes. Pyongyang no respondió de inmediato a sus medios estatales. Y en el ámbito latinoamericano, Brasil brinda información clave a Ecuador para descubrir más casos de corrupción. Desde Quito, la información con Giselle Jácome.
Ecuador sigue destapando casos de corrupción que involucran al gobierno del expresidente Rafael Correa. El secretario anticorrupción de la presidencia, Iván Granda, se reunió con el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, y allí se conoció que hubo irregularidades en los pagos de 9 millones de dólares en el proyecto multipropósito Baba y Carrizal Chone, adjudicado bajo proyecto de emergencia a la constructora OASSA, que recibió más de 130 millones de dólares en contrataciones durante los años 2007 y 2013 en pleno gobierno de Correa. La fiscal general Ruth Palacios también recibió información de la Fiscalía brasileña sobre el caso Odebrecht y ratificó a los medios que la asistencia penal internacional está avanzando para conocer más detalles del caso.
Nosotros vamos a cumplir primero el trámite formal, que es a través del Ministerio de Justicia de Brasil. La asistencia penal internacional, que nosotros incluso ya la adelantamos, tiene que pasar todo un proceso de autoridades en el Brasil, y luego de que ya esté específicamente ya en la Procuraduría, nosotros haremos la fijación de fecha para los testigos y hacer esta videoconferencia con los fiscales desde acá. Eso es también uno de los puntos acordados.
La reunión entre la Procuraduría de Brasil y el equipo que lleva el tema Lavallato con las autoridades ecuatorianas ha permitido obtener información para que la Fiscalía de Ecuador pueda llamar a nuevos testigos involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht. En los próximos días se conocerán los nombres de quienes deberán comparecer ante el organismo. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las Grandes Ligas y el Sindicato de Peloteros están cerca de un acuerdo para expandir el roster de jugadores activos de 25 a 26 a partir de 2020, como parte de un acuerdo que incluirá un compromiso para discutir temas económicos de mayor envergadura una vez que comience la campaña. Como parte del acuerdo, el límite de peloteros en activo del 1 de septiembre al final de la temporada se reducirá de 40 a 28 a partir del año próximo, según dijeron a la prensa personas cercanas a las negociaciones. Los límites a las convocatorias de peloteros en septiembre pondrían fin al desfile de relevistas que inciden que algunos juegos se alarguen. Habría un máximo de 13 lanzadores para buena parte de la temporada y de 14 desde el 1 de septiembre, dijeron las fuentes. En el baloncesto de la NBA, los Warriors de Golden State volvieron a sufrir una embarazosa derrota en su cancha el martes. Gordon Hayward anotó 30 puntos saliendo desde la banca. Kyrie Irving terminó con 19 y 11 asistencias y los Celtics de Boston se alejaron pronto en el marcador para arrollar por 128-95 a los Warriors de Golden State en un juego que se complicó para el vigente bicampeón. DeMarcus Cousins y Terry Rozier fueron castigados con sendas faltas técnicas a 8 minutos del final. Cousins cometió su quinta falta en una carga de Aaron Baines cuando el pívot de los Warriors se echó encima de su rival en una clara muestra de frustración. Y en el fútbol internacional, el reinado europeo de más de 1,000 días en la Liga de Campeones del Real Madrid llegó a su fin. El Ajax arrasó el martes 4-1 al Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu para tumbar de su trono al campeón de las últimas 3 ediciones. No vamos a ganar la Champions toda la vida, decía el zaguero madridista Nacho Fernández. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Algunas estaciones de radio en Canadá y Holanda dejaron de tocar música de Michael Jackson y, por su parte, Oprah Winfrey fue objeto de mensajes de odio después de la transmisión de un documental sobre el presunto abuso infantil por parte del artista. El documental Leaving Neverland, en el que dos adultos dicen que fueron maltratados por Michael Jackson a principios de los años 90, generó una mezcla de horror e incredulidad en parte del público estadounidense después de su transmisión en dos partes por el canal de cable HBO los días domingo y lunes. Oprah Winfrey entrevistó a los acusadores Wade Robson y James Safechuck en un especial que se transmitió el lunes por la noche frente a una audiencia de víctimas de asalto. La familia de Jackson calificó de linchamiento público la cobertura del documental y cobertura noticiosa de las acusaciones y dijo que Michael Jackson fue 100% inocente. El cantante de Thriller, quien falleció en junio de 2009, fue absuelto en un juicio en 2005 en California, acusado de haber abusado sexualmente de un niño de 13 años en su rancho Neverland. En 1994, resolvió una demanda por abuso sexual en relación a otro niño de 13 años. Leaving Neverland se mostrará en Gran Bretaña y otros países a finales de marzo. La emisora holandesa NH Radio dijo que dejará de reproducir música de Jackson durante varias semanas. Cogeco Media de Canadá, que posee varias estaciones en Montreal y el resto de la provincia de Quebec, dijo que temporalmente retiró música de Michael Jackson debido a la controversia generada por la transmisión del documental. Los servicios de streaming de música Spotify, Apple Music y la red de radio iHeartRadio no respondieron de inmediato las solicitudes de la agencia Reuters para que comentaran sobre su política, si es que la tienen, respecto a Michael Jackson. La revista Forbes, en otras noticias, nombró a Kylie Jenner el martes como la multimillonaria más joven de todos los tiempos gracias a su empresa de cosméticos fundada hace 3 años. El año pasado, Kylie Cosmetics hizo un estimado de $360 millones en ventas, según la revista Forbes. La persona más rica del mundo continúa siendo el presidente de Amazon, Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto aumentó a $131 millones de $112 millones. En 2018, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, permaneció en el número 2 con una fortuna calculada de $96 millones frente a apenas $90 millones el año pasado. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. La reina Isabel II del Reino Unido celebró el martes una recepción en el Palacio de Buckingham para conmemorar el 50 aniversario de la investidura de su hijo mayor, Carlos, como príncipe de Gales. Altos miembros de la realeza, entre ellos los hijos de Carlos, William y Harry, y sus esposas, Catherine y Meghan, asistieron a la fiesta que, según indicó el palacio, rindió tributo a los 50 años de servicio del príncipe de Gales. Carlos fue nombrado príncipe de Gales, el título tradicionalmente ostentado por el heredero al trono británico, en julio de 1958, cuando tenía solo 9 años de edad. La vestimenta que Carlos usó para la ocasión, junto con una corona pequeña, una espada y otros ítems usados en la ceremonia, fueron exhibidos en la recepción. Carlos, de 70 años, ha esperado más que cualquiera de sus antecesores para convertirse en monarca y sería el rey con más edad en la historia en iniciar su reinado cuando suceda a su madre de 92 años, quien ostenta el récord del reinado más largo en el Reino Unido. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Justin Twait. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.